En Onda Vasca, el primer café.
Pues nos tomamos ese café esta mañana en Onda Vasca con Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Señor Subijana, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
El Tribunal Constitucional ya tiene por fin nuevo presidente, el señor Cándido Conde Pumpido. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, los dos candidatos son dos candidatos extraordinarios, con lo cual los dos tienen en definitiva un bagaje y una experiencia en lo jurisdiccional y en algún caso en lo no jurisdiccional que les hacía a los dos candidatos y candidatas idóneas para ser presidente o presidenta.
Con la presidencia de Cándido Conde Pumpido van a cambiar mucho las cosas en el Tribunal Constitucional. Hay muchos deberes pendientes desde hace años, ley del aborto, eutanasia, ley educativa, reforma laboral y un largo etcétera. Sí.
El tiempo lo dirá. Lo que está claro, en definitiva, que ahora mismo el nivel de pronunciamientos que tiene que hacer el Tribunal Constitucional va a ser alto en número y significativo en los contenidos, y entonces veremos en definitiva cuál ha sido su programa de actuación, qué criterios se implementa en lo que se trata de organización y gestión del tribunal, y ya lo que son en definitiva decisiones jurisdiccionales forma parte en definitiva también de la independencia del Tribunal Constitucional, y habrá que esperar en definitiva sus resoluciones y los argumentos que justifican esas resoluciones.
Respecto al tema territorial, también se está comentando mucho ese discurso que dio recién elegido presidente el señor Conde Pumpido. Ahí parece que no hay mucha novedad, pero no sé si es de esperar, le pregunto lo mismo, sí. Pero en estas cuestiones, ¿no? Sí. Que con el nuevo constitucional, bueno, pues con mayoría progresista, en temas de competencias territoriales y autonómicas haya un poquito más de margen. ¿Podría ser esto?
Bueno, quiero decir que el recorrido está por ver, en definitiva, y la forma y manera en que el tribunal va a afrontar, digamos, las cuestiones de competencia, la delimitación de las cuestiones territoriales, también está por ver, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo aventurar qué es lo que va a ocurrir ya. Quizás sea aventurar en exceso.
¿Ha quedado dañado, fragmentado de alguna manera con todo lo que ha pasado en los últimos meses el Tribunal Constitucional?
No ha favorecido lo ocurrido, evidentemente, una legitimación del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que el discurso institucional, que es el que da fuerza y legitimidad a las instituciones, exige que las renovaciones se lleven a cabo en tiempo y en forma, ¿no? Y el hecho de que no se haya llevado a cabo de esa forma y de esa manera, y que haya habido en definitiva los dimes y diretes que por todos es conocidos, creo que no es un elemento que refuerce al Tribunal Constitucional.
Me queda la duda, no sé si ha quedado más dañada la imagen de los jueces o de los políticos, de la judicatura o de la política en todo esto.
Bueno, yo que en fin, no he hecho una valoración de esas características. Lo que sí creo en definitiva es que la confianza del ciudadano o ciudadana en las instituciones exige en definitiva actuar con criterios institucionales y hacerlo de una forma en tiempo y en forma, ¿no? Y creo que todo lo que sea alejarse de ese esquema genera elementos de desconfianza que no refuerzan la legitimidad de las instituciones.
En el mismo caso, supongo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, eso sí que sigue absolutamente bloqueado, paralizado. Muchos analistas políticos dicen esto va a seguir bloqueado hasta las elecciones generales de finales de este año. ¿Es posible que podamos seguir durante tanto tiempo con el máximo órgano de los jueces en el Estado así?
Mire, si nos hubieran preguntado hace tiempo si era posible que el Consejo estuviera durante 4 años en funciones, hubiéramos respondido taxativamente no, ¿no? Creo que ahora mismo yo sigo, digamos, echando en falta la voz del Parlamento, que es en definitiva la voz que tiene la competencia para llevar a cabo la renovación, ¿no? Y entonces creo que el escenario sigue estando en un debate político partidista, cuando realmente lo que hay que oír y escuchar es al Congreso de los Diputados y al Senado, a la presidenta y presidente, que son los que tienen competencia para convocar, digamos, al Parlamento para debatir esta cuestión y tomar las decisiones que procedan respecto a la renovación.
Bueno, hoy nos visita el señor Subijana justo cuando entra en vigor la reforma del Código Penal. ¿Era necesaria una reforma del Código Penal por parte del gobierno de turno, en este caso de este?
Creo que si tomamos como premisa, digamos, que el Código Penal es la ley más importante después de la Constitución, los elementos de modificación tienen que ser elementos altamente reflexivos, ¿no? Y todo lo que sea una modificación coyuntural centrada en definitiva a dar respuesta inmediata a una situación, creo que no es una buena opción en términos de técnica legislativa.
La reforma cambiar el delito de sedición por este nuevo concepto de desórdenes públicos agravados, sí. Dice el gobierno, argumenta el gobierno que era necesario por adecuarlo a la normativa o a la legislación europea. ¿Esto es así?
Creo que ahora mismo, digamos, la legislación europea tiene muchas, digamos, matices, ¿no? Creo que decir, ahora mismo no hay una legislación europea así homogénea en esta materia, sino que hay dentro de cada Estado una legislación que trata de establecer una protección penal de lo que son de las instituciones, ¿no? Creo que ahora mismo, en definitiva, tomar una posición respecto a ellos exigiría algo que quizás yo no he visto en el debate. Primero, un conocimiento y una reflexión sobre cuáles son los modelos que existen en los diferentes Estados que integran la Unión Europea y dentro de esos modelos, en definitiva, cuál entendemos que es el más idóneo para ofrecer una protección eficaz y proporcionada a las instituciones.
¿Desórdenes públicos agravados le convence este nuevo concepto jurídico?
Me parece, en definitiva, que tendríamos que hacer una reflexión más general o más global, para saber, en definitiva, si con la figura de la rebelión, que sigue estando en el Código Penal, y la figura de los desórdenes públicos agravados, ofrecemos una protección completa, integral y eficaz a las instituciones.
¿Y lo de la malversación? Lo de, bueno, digamos, modificar, algunos dicen suavizar el delito de malversación. Esto mucha gente, mucha ciudadanía lo sigue sin entender. Señor Subijana.
Creo que, en definitiva, la ciudadanía reclama, entre otras cuestiones, que haya una alta transparencia en la gestión de los recursos públicos. Esto, además, en situaciones de crisis económica o de crisis sociosanitaria, como la que estamos viviendo, todavía es más importante, ¿no? Entonces, cualquier modificación de lo que es la regulación penal de las conductas de gestión de recursos públicos hay que hacerla de una forma muy comunicativa, muy pensada, muy reflexiva. Y ahí insisto, creo que las respuestas coyunturales no son respuestas que ni sean eficaces en términos de calidad y técnica legislativa, ni que sean socialmente, digamos, asumibles.
Es de suponer que todo esto, claro, va a afectar directamente, todo el mundo lo ve así, a los políticos del Procés, a los líderes independentistas condenados y en muchos casos también indultados. Pero ¿qué va a pasar? ¿Usted qué opina? Le pregunto, sí. Yo soy un lego absoluto en la materia. ¿Qué va a pasar con el caso de Carles Puigdemont? ¿O qué puede pasar? Porque el juez del Supremo ya parece que lo está estudiando.
Sí. Hombre, que evidentemente habrá que examinar ahora mismo, en definitiva, si la nueva regulación introduce modificaciones más favorables, en definitiva, en ese caso, a una persona que está sujeta a un procedimiento, ¿no? Entonces, aquí cualquier modificación penal conlleva una doble reflexión. Primero, si es más favorable, y segundo, si es así, ¿qué afecta? ¿En qué medida afecta a las sentencias ya definitivas y firmes? Y ahí genera todo un proceso de revisión. ¿Y cómo afecta a los procedimientos en marcha? Bien porque todavía no se ha celebrado el juicio o bien porque, habiéndose celebrado, está pendiente algún recurso, ¿no? Entonces, la reflexión que tendrá que hacer, en este caso, el magistrado instructor, como tendrá que hacer en su momento los tribunales enjuiciadores en otros ámbitos, es: ¿esta ley penal es más favorable o no? Si lo es, evidentemente tiene que canalizar su calificación, por decirlo de alguna forma, conforme a esa nueva ley. Si no lo es, pues entonces evidentemente seguirá con la calificación que tenía en su momento.
He citado al juez Pablo Llarena, magistrado del Supremo. Precisamente hablábamos antes del bloqueo del Poder Judicial. ¿El Supremo está siendo quizá el más perjudicado?
Sí, diríamos bloqueo, no hablaría yo del bloqueo del Poder Judicial, bloqueo, digamos, del órgano de gobierno del Poder Judicial, que es algo diferente, y en ese caso, lógicamente, el más directamente afectado es el Supremo, porque al no poder llevar a cabo el Consejo en funciones los nombramientos discrecionales, y estos son discrecionales, pues se está produciendo, pues, una, digamos, una situación que hasta este momento no habíamos vivido, que se producen vacantes, se producen jubilaciones principalmente, y no se pueden cubrir esas plazas, ¿no? Y eso está teniendo una especial repercusión en las salas de lo contencioso y de lo social del Tribunal Supremo.
Hablamos ahora, señor Subijana, de la triste estadística con la que terminamos el año pasado y hemos comenzado también este año 2023, la de los casos de violencia machista y, en el peor de los casos, de asesinatos machistas. Las fiscalías están proponiendo medidas, el Ministerio del Interior esta misma semana a las distintas policías del Estado también. Se está viendo claramente, por mi parte, no sé usted lo que me dirá, obviamente se lo pregunto, que desde la judicatura, desde las leyes, vamos a decir así, faltan herramientas todavía para estos casos.
Quizás tengamos dos cosas. Primero, que dar todo el recorrido posible a las herramientas que existen en términos de protección de las víctimas, y probablemente ahora están planteando algunos elementos de modificación o de adición que tiene que ver concreta y específicamente cómo trabajamos los supuestos, digamos, de reincidencia en materia, digamos, de violencia machista o violencia de dominación, ¿no? Y ahí se están planteando la posibilidad de introducir nuevos instrumentos jurídicos que permitan el máximo nivel de protección posible a las víctimas respecto a aquellas personas que, habiendo sido condenadas, digamos, por haber cometido previamente o pretéritamente un delito de violencia de género, presentan un riesgo alto o definido de reincidencia o revictimización.
¿Hacen falta más herramientas o hacen falta más jueces? Porque muchas víctimas de violencia machista se quejan de eso, de que es que mi caso está parado desde hace meses o desde hace años, no hay jueces suficientes.
Hace falta, digamos, introducir elementos de gestión de la legalidad. Y ahí está también, en definitiva, el incremento del número de jueces y juezas. Es decir, que a veces, evidentemente, los paraguas normativos son tremendamente ambiciosos, que establecen ámbitos de protección integral muy definidos, pero luego, en definitiva, tienen que venir acompañados de elementos de inversión pública que los hagan factibles, ¿no? Y de ahí sí que, efectivamente, uno de los temas es el tema del déficit de jueces o juezas, ¿no? Y ahora mismo, incluso, el número de órganos judiciales con competencia específica en materia de violencia de género a nivel, digamos, nacional, son reducidos. Y por tanto, probablemente, en definitiva, en el análisis de cuáles son las necesidades de protección de las víctimas y cuáles son, digamos, los recursos judiciales con los que se cuenta para responder a esas necesidades, haya unos problemas de desajuste que tengan que ver, en definitiva, con la necesidad de invertir en la creación de jueces, de unidades judiciales, que se llama, ¿no? Que luego tiene que venir acompañada de algo que sí que se está haciendo, por ejemplo, en Euskadi, que es la adaptación de los espacios de los juzgados de violencia sobre la mujer a las necesidades de atención, de acogida, de acompañamiento y de protección de las víctimas, ¿no? Y esto, por ejemplo, creo que en Euskadi se está haciendo, que ahora mismo solo queda Bilbao, que está ahora mismo ejecutándose la obra, y quizás en otros lugares, digamos, del Estado no ha existido una inversión pública tan definida como aquí, en ese punto.
Ya. Protección de las víctimas, imprescindible, fundamental. Pero esta semana el ministro Grande Marlaska decía hay que poner más el foco en el agresor. ¿Está de acuerdo?
Hace tiempo ya hice yo esta reflexión también, en el sentido de decir de que tenemos que hacer una reflexión de que quizás muchas de las medidas tienen, digamos, están focalizadas en la víctima, condicionan la vida de la víctima, cuando realmente lo que había aquí ya el objetivo es de lograr el máximo nivel de protección de las víctimas, en su caso, modulando, restringiendo la capacidad de movimiento de las personas, digamos, que han sido condenadas o que presentan indicios definidos de haber causado una victimización, ¿no? Entonces creo que, en definitiva, ese planteamiento me parece sustancialmente correcto. Ahora tenemos que hacerlo, evidentemente, con garantías jurídicas, de forma proporcionada y llegar a ese
punto. Garantías jurídicas, porque se habla mucho también de la ley de protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, evidentemente, porque lógicamente hay muchos derechos que están ahí concernidos. El mundo del derecho es un mundo de conflicto de derechos y donde hay que tomar juicios de ponderación y decisiones, y entonces aquí la decisión es, siendo el objetivo la máxima protección de las víctimas, ver cómo lo podemos hacer restringiendo lo indispensable, los derechos del victimario, sin ir más allá, ¿no? Entonces, en este juicio de proporcionalidad, pues evidentemente otro dos elementos que hay que tratar, y es lo que la Fiscalía ha puesto encima de la mesa, es no se puede plantear, digamos, de forma genérica, trasladar información a las víctimas respecto a las condenas pretéritas de la persona con la que conviven, pero sí que en casos muy definidos, muy específicos, cuando hay un riesgo definido de revictimización y de forma, por tanto, individualizada, cabe la posibilidad de restringir el derecho, en este caso incluso desde la perspectiva de la autodeterminación informativa, de la protección de datos de del victimario, en lo imprescindible para lograr el máximo nivel de protección de esa víctima. Lo que no podemos hacer son planteamientos generales, de decir, bueno, en todo caso y en todo lugar hay que trasladar esa información. No, hay que aquilatarla y tiene que haber una previsión legal específica que habilite para ello. Y eso también es importante. Es decir, cualquier restricción de derechos exige habilitación legal específica y proporcionalidad.
Señor Subijana, ¿la ley del solo sí es sí necesita un retoque?
Bueno, la ley, digamos, del solo sí es sí, diría, primero, como ley es mucho más allá de lo que se trata de la modificación del Código Penal. Hemos focalizado el debate en el Código Penal, cuando eso es una parte, incluso, digamos, mínima de toda la ley. Si nos referimos ya únicamente a ese aspecto, al aspecto penal, ha planteado y plantea problemas de régimen transitorio respecto a si efectivamente la nueva ley es más favorable o no que la ley anterior, y probablemente ahora ya ahí el recorrido haya que hacerlo sin ninguna posibilidad de modificación legal, porque lo que no se estableció en su momento no se puede establecer ahora, con lo cual ahora tendremos que esperar lo que está ocurriendo, las decisiones judiciales que se están tomando respecto a esta cuestión, y hacerlo además sabiendo que nuestro único elemento referencial es el artículo 2 del Código Penal, porque no hay disposiciones transitorias en esa ley que eso sí que es una excepción, porque todas las leyes penales anteriores, e incluso la última, la que usted ha mencionado anteriormente, respecto al delito de malversación o desórdenes públicos agravados, cuentan con disposiciones transitorias.
Claro, se lo pregunto porque hay dudas entre la ciudadanía, porque el Gobierno o el Ministerio de Igualdad dice no, esto se debe a un... Hablo de las revisiones de penas.
Sí.
Obviamente, se debe a un planteamiento machista de algunos magistrados, de algunos jueces. Y yo entiendo que un juez, sea o no sea machista, en su ámbito personal, lo que tiene que hacer es aplicar estricta y rigurosamente la ley.
¿Y qué es lo que está haciendo? Quiere decir que aquí el debate se está planteando es... Artículo 2 del Código Penal. ¿La nueva regulación penal es o no es más favorable? Si usted evidentemente fija una pena para el delito de agresión sexual de 1 a 5 años en el Código Penal que había antes y ahora lo fija en 1 a 4 años, lo que está claro es que si yo he sido condenado o una persona ha sido condenada entre 4 y 5 años, hay que revisar la condena. Porque evidentemente, lógicamente, es una pena superior a la máxima que se puede imponer conforme a la nueva ley.
Por lo tanto, es una revisión a la baja.
Evidente. Y que es lo que se está, digamos, produciendo en el caso de Euskadi, le puedo dar si quiere los datos. Digamos, ahora mismo hay 95 procedimientos en revisión y de esos 95, en 28 se ha, digamos, revisado la pena a la baja. En aquellos casos en los cuales el Código Penal actual es más favorable, ¿eh? Porque la pena que se le impuso en la sentencia no se puede imponer conforme al nuevo Código Penal. El ejemplo que le he puesto es uno. Hay otros ejemplos de personas que han sido condenadas de 12 a 15 años, y más de 12 años, perdón, y la pena máxima ahora son 12 años. Personas que también la pena que se le impuso son 12 años y el máximo son 10 años. Es decir, es un criterio normativo de artículo 2 del Código Penal que lleva en el Código Penal desde el Código Penal del 95 y mucho antes y que no tiene nada que ver con un análisis desde la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género tiene que ver, es un análisis de interpretación de normas jurídicas en la línea de buscar el máximo nivel de protección de las víctimas de violencia de género, siendo conscientes de que además de sufrir una situación, digamos, de violencia de dominación, a través de esa violencia está consolidando un contexto de desigualdad. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando únicamente de decir, de la ley que usted me ha mencionado, vuelvo a insistir, hay contenidos no penales importantísimos que hay que desarrollar en prevención, en reparación, en protección, y en el contenido estrictamente penal lo que está planteando es que hay determinadas modificaciones que se han introducido en el Código Penal que conllevan ahora mismo que esa ley sea más favorable que la que anteriormente existía. A partir de la premisa, que me parece correctísima y que yo comparto totalmente, de la desaparición del delito de abuso sexual y de la consideración de que cualquier afectación de la libertad sexual de una persona, de una mujer preferentemente, es un delito de agresión sexual. A partir de esa consideración...
No, sí, yo creo que nadie duda de lo bien intencionado de la ley.
Sí.
¿Y con una disposición transitoria se arregla el entuerto?
Con las disposiciones transitorias da seguridad jurídica, porque evidentemente el propio legislador establece criterios de interpretación en ese ámbito. Al no existir esas disposiciones transitorias, lo que desaparece es un paraguas de seguridad normativa y aparece en definitiva, lógicamente, la necesidad de tener que analizar cada caso para ver si efectivamente la ley penal es más o menos favorable, ¿no? Y hacerlo, evidentemente, sin un paraguas normativo. Es como, evidentemente, usted tiene el artículo 2 del Código Penal que he mencionado anteriormente,
sí.
Las disposiciones transitorias serían como leyes especiales, que dejarían, digamos, que delimitarían el contenido del artículo 2.
Uh-huh.
Al no existir, solo tenemos artículo 2. Y entonces tenemos que analizar cada caso concreto y ver si en cada caso concreto la pena que se impuso en la sentencia es o no imponible con la nueva legislación. Si no es imponible, porque es, digamos, en ese caso superior a la que se puede imponer ahora, hay que revisar.
No, es que la cifra de rebajas de penas es escandalosa, señor Subijana.
En Euskadi, insisto, que ahora mismo no llega al 25% de las revisiones que se han planteado.
Uh-huh.
Yo manejo datos de la comunidad autónoma y a nivel estatal, evidentemente, habría que hacer otro tipo de análisis. Aquí, ya insisto, son 28 casos de 95 en los cuales se ha instado un procedimiento de revisión, con lo cual es un poquito más o anda por la cuarta parte.
¿Usted percibe, señor Subijana, incluso, no sé, entiende o comparte muchas veces las críticas de la ciudadanía, seguramente desde nuestra ignorancia, y me incluyo, hacia las decisiones muchas veces de los jueces?
Es que forma parte del debate democrático. Es decir, que un ciudadano o ciudadana, como cualquier actuación de un poder público, tenga una reflexión crítica respecto a las decisiones, me parece que forma parte de la lógica democrática. Luego vendrán las calidades de las razones que justifiquen cada una de esas decisiones, ¿no? Pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que cualquier poder público, cuando ejerce un poder público y toma decisiones, pues tenga que estar sometido al escrutinio público, porque en definitiva la democracia conlleva que la soberanía radique en los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto, evidentemente, a partir de ese momento entiendo perfectamente que existan formulaciones críticas. Insisto que otra cosa es la mayor o menor calidad de esas críticas en atención a las razones fundamentos que la justifiquen.
Por ejemplo, iba a decir, en pasado la pandemia, todavía seguimos en ella, pero vaya, estamos en un escenario mucho más laxo, sin restricciones, pero en esos momentos duros de la pandemia hubo ahí también una ruptura ciudadana con la judicatura tremenda por decisiones que mucha gente no entendía en base a recursos que se les presentaba contra muchas medidas institucionales y gubernamentales, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí, en definitiva, lo que hay que ser conscientes es la competencia para tomar medidas sanitarias para lograr una protección de la salud pública, evidentemente es una competencia de los ejecutivos, en este caso del gobierno vasco. Ahora bien, en tanto en cuanto lleva una restricción de derechos fundamentales, la ley lo que conlleva, en definitiva, lo que le pide es que sea autorizada en ese punto de restricción por un juez o un tribunal. ¿Por qué? Porque hay una restricción de derechos fundamentales y el juez o tribunal es el garante, digamos, de esos derechos. A partir de ese momento, evidentemente, puede ocurrir que existan autorizaciones, que se considere que efectivamente esas medidas son medidas idóneas y proporcionadas para lograr el objetivo de protección de la salud pública y que, por tanto, esa restricción está justificada, o puede haber decisiones de otro sentido, ¿no? Y al final, bueno, esas decisiones son recurribles y, en este caso concreto, el Tribunal Supremo es el que al final fija elementos de jurisprudencia en esa ponderación entre las necesidades de protección de la salud pública y la entidad o la intensidad de las medidas de restricción que se pueden adoptar para su consecución.
Ya sabes, es que los jueces se meten a epidemiólogos, ahora son médicos, se meten a gestionar temas sanitarios.
Los jueces únicamente, evidentemente, lo que hacen en definitiva es analizar si el nivel de restricción de derechos fundamentales está justificado o no. No entran a cuestionar, digamos, la idoneidad en abstracto de las medidas, sino si en el caso concreto, respecto a lo que son restricciones de derechos fundamentales, esas medidas están justificadas y son proporcionadas.
Dos apuntes más, señor Subijana. Caso Miñano. Le pregunto, Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, condenados en el caso Miñano, o popularmente conocido como caso de Miguel, ya tienen la carta de despido sobre la mesa. El gobierno vasco ha justificado esta tardanza en base a la espera de la sentencia, por si hubiera algún tipo de denuncia o de recurso, lo que fuera, de los afectados. ¿Ha obrado bien el gobierno vasco en ese sentido? ¿Ha actuado con prudencia?
Yo solo me puedo pronunciar respecto a lo que es el plano jurisdiccional.
Sí, sí.
¿No? Yo creo que en el plano jurisdiccional hay una decisión que ahora mismo es firme, que dice lo que dice, en definitiva, y que declara aprobado que desde una estructura de poder se llevó a cabo un diseño para llevar a cabo, en definitiva, un cobro de comisiones ilícito. Y a partir de ese momento, lo que corresponde al ámbito jurisdiccional es establecer cómo se ejecuta esa sentencia, tanto en lo referido a penas privativas de libertad, penas de inhabilitación, penas de multa, indemnizaciones y las decisiones, digamos, paralelas que se adopten desde otras instancias, son decisiones que competen a esas instancias y respecto a las cuales yo no tengo ningún tipo de valoración que realizar.
Quiero decir, si se les hubiera despedido con anterioridad a la sentencia, estos, los afectados, podrían haber recurrido y haber provocado un contencioso.
Sí. Insisto que, en definitiva, las decisiones que se han podido adoptar en otras instancias, con ocasión de la incoación y el desarrollo de un procedimiento, son decisiones que se toman en esas instancias y respecto a las cuales yo no voy a hacer ningún pronunciamiento específico.
El Endacari quiere un poder judicial propio en Euskadi, señor Subijana. ¿Esto es posible?
Ahora mismo, con el modelo constitucional, no. Lo que sí es posible es un debate político sobre esa cuestión. Creo que si la Constitución ahora mismo fija un modelo de poder judicial estatal, a partir de ese momento, se ha dicho hace mucho tiempo, no es admisible un constitucionalismo militante. ¿Con eso qué se quiere decir? Del debate político se puede debatir todo, porque eso es la esencia de la democracia. Bueno, se ha lanzado esa idea en el debate político, corresponderá al mundo político hacer una reflexión respecto a ello, y en todo caso, cualquier modificación que vaya en esa línea, cualquier propuesta mejor que vaya en esa línea, obviamente exigirá una modificación del marco constitucional.
Y la última, señor Subijana, delitos comunes, vamos a decir, en Euskadi. ¿Hay un auge, un aumento en la estadística del índice de delitos en Euskadi, o quizá los últimos han sido más noticiosos, porque es verdad que parece que hay un aumento también de uso de arma blanca, etcétera, etcétera?
Sí, cogemos como referencia datos estadísticos y hacemos un contraste entre el 2022 y el 2019, hablo de 2019 porque el 2020, 2021 estamos en un contexto, digamos, pandémico, pues hay un incremento en la materia, digamos, de delitos violentos y de violencia sexual.
Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha sido un placer.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Igualmente, Eskerrik Asko.